especialistas de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Balance entre una nutrición saludable y la vida misma. Temas de interés sobre cómo mantener una nutrición saludable. La editorial de nuestra facultad. Noticias del mundo de la nutrición y gastronomía. Entrevistas. Disfruta la salud. Vive en bienestar. Bienvenidos. Iniciamos.
Muy buenas tardes, amable auditorio. Los saluda Dalia Magañero Orica y Yuridia Lizeth Chaides Fernández. Ambas somos docentes de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía y hoy estaremos con ustedes en una emisión más de su programa Nutrición y Salud. Y pues antes de iniciar, como es nuestra costumbre en este gran programa, pues nos gustaría enviar un saludo a todos los que nos sintonizan a través del 96.1 de FM y 1150M, así como lo que nos escuchan a través de la página www.radiouas.org. Y de verdad agradecemos a Nancy Mesa y Javier Aguilar, quienes nos acompañan en los controles de esta cabina. El número telefónico, por si tienen alguna duda del tema que les vamos a compartir el día de hoy o quisieran tener alguna observación o alguna inquietud sobre el tema que este día mi compañera y yo vamos a compartir con ustedes, recuerden que el teléfono es 716-3171. Y el tema del día de hoy que vamos a compartir con ustedes, quisiera además mencionarles que la maestra Yuridia y su servidora somos profesores investigadores de tiempo completo asociados de nuestra facultad. Hemos tenido a bien realizar algunos trabajos y también impartir cursos, capacitaciones en el área de inocuidad alimentaria, que es nuestra formación de base en el posgrado, y pues hemos también colaborado con compañeros investigadores también de nuestra facultad en el área de la nutrición. Y bueno, estos dos temas de nutrición e inocuidad se conjuntan mucho a la hora de que nosotros elijamos alimentos sanos y alimentos seguros. Y es por ello que el día de hoy queríamos compartir con ustedes, y precisamente porque estamos a punto de gozar de 2 semanas de descanso, esas 2 semanas de descanso que en muchas familias pues aprovechamos para salir, pasear, elegir algún destino que nos permita alejarnos de la rutina diaria. Y pues bueno, nos vamos al campo, nos vamos a la playa, nos vamos a visitar a nuestros familiares. Y bueno, ¿qué es lo que más recordamos de nuestros viajes o nuestros días de descanso? Sin lugar a duda es la comida. Los alimentos que disfrutamos en esos viajes, que quedan en nuestra memoria y sobre todo que nos quedan en el grato recuerdo, si además de disfrutarlos, pues no tuvimos consecuencias. Porque el día de hoy queremos compartirles que las 5 enfermedades más comunes transmitidas por los alimentos más frecuentes y recomendaciones para su prevención, sobre todo en esta etapa de descanso, como les mencionaba, sobre todo porque las temperaturas, al variar en nuestro medio ambiente, pues son muy propicias para que ciertos agentes biológicos, ciertos agentes causales que pueden estar presentes durante toda la etapa de preparación de los alimentos implique un riesgo o un peligro para nuestra salud. Y es así como surge la primera definición de este día, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y esas enfermedades transmitidas por los alimentos son un conjunto de síntomas que se originan cuando nosotros ingerimos agua o alimentos contaminados. Cuando yo les decía agentes biológicos o agentes causales, pues bueno, nuestros alimentos en toda su etapa de producción pueden ser contaminados con agentes físicos. Imagínense restos de algún metal, madera, cartón en nuestros alimentos, que de manera a veces accidental o imprudencial, pues llegan hasta ellos y podrían, pues, en primer lugar, afectar la calidad del producto, y en segundo, cuando los ingerimos, pues un probable daño o lesión a nuestro organismo. Los agentes físicos, como les mencionaba, restos de polvo, de papel, de madera, algún metal, un clavo, voy a decirlo, una piedra, pero también los alimentos se pueden contaminar por agentes químicos, algunas sustancias tóxicas que se vierten en los alimentos, y les pondría un ejemplo. En el caso de el agua, por ejemplo, contaminada con metales pesados y que en esos cuerpos de agua pues se extraen algunos pescados o mariscos, pues estos pueden contener altas concentraciones de esas sustancias tóxicas. Pero fíjense que en el top 10 y en el top 5 que les compartimos el día de hoy de las enfermedades transmitidas por los alimentos están agentes biológicos. Y cuando nos referimos a agentes biológicos, pues están en primerísimo lugar las bacterias. Estas señoras que yo les digo que de repente son como Dios porque están en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y las bacterias son de las principales causas de enfermedades transmitidas por los alimentos. Ellas aprovechan este nicho, vamos a decir, a los alimentos en su conjunto para reproducirse, multiplicarse bajo ciertas condiciones. Entonces, cuando nosotros consumimos un alimento contaminado con una bacteria, pues somos propensos a presentar signos y síntomas de una enfermedad. Las bacterias que generalmente contaminan a los alimentos y ocasionan una enfermedad tienen síntomas muy característicos, ¿no? Diarrea, vómito, dolor abdominal, fiebre, ¿sí? Y entonces, pues bueno, yo les digo que siempre las más escandalosas son las bacterias, pero también hay virus y también hay parásitos que pueden estar presentes en los alimentos y ocasionar enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces son ellas, ¿no? Son estos agentes biológicos los causantes de las 5 enfermedades más frecuentes por el consumo de alimentos contaminados. ¿Y cómo se contaminan los alimentos? Pues durante toda su cadena de producción. Y les voy a decir que el principal, vamos a decir, responsable de que estos agentes biológicos estén en los alimentos son los operadores, ¿sí? Los operadores del o los manipuladores de los alimentos, es decir, nosotros, ¿no? Por no tener una buena higiene o por no haber a tener una buena higiene ambiental o una buena higiene de los alimentos. Y para eso, pues más adelante les vamos a dar algunas recomendaciones. Entonces, siguiendo con esta definición de las enfermedades transmitidas por los alimentos, también quiero de resaltar que por un lado tenemos a las infecciones y por el otro lado tenemos intoxicaciones alimentarias. En las infecciones alimentarias, les decía, las que están más relacionadas pues son bacterias como salmonela y también virus, hepatitis A, rotavirus, parásitos como, ya sé que tienen nombres un poquito raro, pero la verdad es que el mundo microbiano es maravilloso, hasta en sus nombres, porque también está Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum o Toxoplasma gondii, que son parásitos asociados a enfermedades transmitidas por los alimentos. Son diferentes, ¿eh? Cada uno tiene una estructura diferente y por lo tanto una forma diferente de en el caso de las bacterias, por ejemplo, se multiplican en los alimentos. Los parásitos no, ni los virus, afortunadamente, pero sí utilizan a los alimentos y al agua contaminada para pues ocasionar estas enfermedades. Entonces, ¿quiénes ocasionan infecciones? Bacterias, virus y parásitos. ¿Y quiénes se asocian con intoxicaciones alimentarias? Pues, ¿qué creen? Las bacterias, pero aquellas bacterias que producen toxinas y también todas las sustancias químicas que pueden estar presentes en los alimentos contaminándolos. Entonces, tenemos de dos, ¿no? Nuestros alimentos no son seguros. Si hay alguna fuente de contaminación, están presentes estos microorganismos y pueden ocasionar o una infección alimentaria o una intoxicación alimentaria. ¿Qué características tienen en cuanto a los signos y síntomas? ¿A quién no le ha pasado? Que a veces vamos de viaje y regresamos con un fuerte dolor de estómago o con evacuaciones frecuentes, como diarrea. Suelen ser transitorios los síntomas, pero en algunas otras ocasiones, cuando la infección es avanzada, puede durar algunos días. Afortunadamente, las enfermedades transmitidas por los alimentos en nuestro país y en el mundo no tienen una alta tasa de mortalidad, pero sí de morbilidad, y se puede asociar a algunas enfermedades crónicas. De ahí la importancia de que tomemos nota o atención a las recomendaciones para evitar que nuestros alimentos se contaminen en cualquier punto del proceso de producción. ¿Sí? Fíjense que hay más de 200 enfermedades transmitidas por los alimentos y todas ellas son prevenibles a través de pues una buena recomendación. Y les comentaba pues que los signos y síntomas son muy característicos. Por ejemplo, la intoxicación a veces viene acompañada con un muy buen mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo, como es el vómito, ¿sí? De repente decimos, bueno, si hay que dejar que pase, hay que dejar que salga, porque probablemente la toxina, y sí, la mayoría de las toxinas bacterianas tienen ese efecto en nuestro organismo. Se prende nuestro botón de vómito y va para afuera, ¿no? Entonces es importante que identifiquemos los signos y síntomas de la enfermedad transmitida por los alimentos, que identifiquemos el probable alimento que estuvo asociado con esa intoxicación y, ¿qué creen? Que tengamos mayor atención con la población más vulnerable. ¿Qué? ¿Quiénes van a ser? Pues nuestros niños menores de 5 años y los adultos mayores, así como aquellas personas que tienen el sistema inmune comprometido. Por ejemplo, pacientes que tienen algún tratamiento oncológico, mujeres embarazadas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en estos días con nuestros pequeños y con nuestros adultos mayores, que son la población de más riesgo de contraer una enfermedad transmitida por los alimentos. Y mantener en todo momento, además de la diversión y el descanso, pues la alerta, ¿no? La alerta sobre qué tipo de alimentos estamos contaminando, en qué lugares, y de esa manera, pues, favorecer que nuestra alimentación, además de sana, sea una alimentación segura. Entonces, bueno, ya habiéndoles definido y mencionado también algunos síntomas y sobre todo los agentes causales, les digo, las 5 enfermedades están ocasionadas por, en primerísimo lugar, una bacteria reina que es Salmonella. En segundo lugar, tenemos un grupo de virus que le denominamos norovirus. En tercer lugar está otra bacteria que se llama Clostridium perfringens. En tercer lugar está un parásito que es Toxoplasma gondii. Y en último lugar tenemos a Campylobacter. En nuestro país, la verdad es que poco se identifica el agente causal. Es decir, muy pocas veces llegamos al médico, nos damos los síntomas y nos manda a hacer un estudio para identificar la bacteria o virus que nos esté ocasionando el problema. La verdad es que las enfermedades transmitidas por los alimentos generalmente tienen un cuadro clínico muy característico y rápidamente nuestro doctor puede identificar desde el tipo de alimento y el microorganismo que estuvo causando la enfermedad o la sustancia tóxica que esté asociada. Así es que pues hay que mantenernos alerta, disfrutar nuestros días de descanso, asegurarnos de comer en lugares públicos y seguir recomendaciones muy puntuales que a continuación pues la maestra Yuridia nos va a compartir para que ustedes, pues además de planear estas 2 semanas de vacaciones, bueno, también planeen este tiempo para asegurar alimentos sanos y seguros. Vamos a un corte y regresamos.
Los productos Milagro son un riesgo para su salud. Reducir o aumentar tallas de forma segura está a nuestro alcance. Una alimentación balanceada y saludable es la clave. Nutrición y salud. Regresamos en breve.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro 2025.
El INE organizará 3 debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El primer debate será el domingo 7 de abril a las 20 horas. En él podrás participar con preguntas a través de redes sociales sobre temas como
educación y salud,
transparencia,
combate a la corrupción, entre otros.
Consulta todos los temas y cómo participar en las redes sociales del INE.
Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado.
En estas elecciones, tu decisión es importante.
INE.
Llevar una dieta balanceada y variada para nutrir nuestro cuerpo adecuadamente es el camino para mejorar nuestra calidad de vida. Continuamos en Nutrición y Salud.
Buenas tardes, estimado auditorio. Continuamos en su programa Nutrición y Salud, que el día de hoy el tema es las 5 enfermedades transmitidas por alimentos más frecuentes y una parte muy importante es su prevención. Ya nos hablaba anteriormente la maestra Dalia Magaña Ordorica sobre cuáles son esas 5 enfermedades, y su servidora Yuridia Chávez Fernández, pues les voy a platicar cómo podemos prevenir, qué podemos hacer, qué prácticas podemos realizar durante la manipulación de los alimentos para evitar que estos se contaminen y por lo tanto prevenir esas enfermedades. A propósito de este periodo del año, pues cabe mencionar que pues se incrementa el consumo de pescados y mariscos, dentro de ellos pues crustáceos y moluscos, los cuales estos alimentos pues están expuestos a diferentes temperaturas desde el momento de su producción hasta su consumo. Entonces, estos productos recolectados de ambientes marinos o de agua dulce, puede haber microorganismos patógenos, como ya lo comentaban anteriormente, entre ellos bacterias, virus, protozoarios, y como consecuencia puede aumentar el número de brotes de enfermedades de tipo alimentario. Y con el propósito pues de prevenir estas enfermedades, estos microorganismos pueden crecer rápido en estos productos si se recolectan sobre todo de aguas contaminadas, e incluso pueden permanecer viables por un largo tiempo durante el almacenamiento. Un factor muy importante es la temperatura sobre el crecimiento y viabilidad de estos microorganismos, y que es importante reducir la descomposición de los alimentos y así asegurar la inocuidad y que sin ningún riesgo podamos consumirlos. Entonces, dentro de las recomendaciones que vamos a mencionar, estas las podemos tomar en cuenta a la hora de adquirir estos productos, ya sea en la pescadería, en la marisquería, en el mercado o en tiendas de autoservicio. Dentro de las recomendaciones que les vamos a proporcionar, pues es que consumamos pescados y mariscos en establecimientos de confianza que garanticen las condiciones básicas de higiene. Si estos productos se adquieren en lugares donde se expenden en exhibidores abiertos, pues revisar que estén en camas de hielo. No adquirir estos productos cuando hayan perdido la cadena de frío, porque eso puede favorecer el crecimiento de los microorganismos patógenos. Y también podemos revisar algunas características sensoriales u organolépticas de cuando vamos a adquirir estos alimentos frescos. Y entre estas características que podemos revisar, pues están el color, la textura o el olor, y que sean característicos para aceptar o rechazar el producto al momento de su compra. Si, por ejemplo, vamos a adquirir pescados, debemos revisar, por ejemplo, que las agallas estén húmedas, de color rojo, los ojos saltones, limpios, transparentes y brillantes. La carne debe ser firme y con olor característico. Si vamos a adquirir moluscos o crustáceos, pues deben de tener un color característico, deben de ser de textura firme y también un olor característico a marisco. Tenemos también otra serie de recomendaciones que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud para disminuir la multiplicación de estos microorganismos patógenos durante el almacenamiento y preparación de los alimentos. Son 5 claves para la inocuidad de los alimentos, y que son pues mantener la limpieza, separar los alimentos crudos de los alimentos ya cocinados, cocinar completamente los alimentos, mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar agua y materias primas seguras. Y dentro de estas 5 claves pues voy a mencionar algunas recomendaciones. Para la primera, que es mantener la limpieza, como ya lo comentaba la maestra Dalia anteriormente, pues el principal contaminante de los alimentos es el manipulador, por lo que la higiene del personal que va a preparar los alimentos pues es muy importante, y se hacen recomendaciones muy sencillas y que todos podemos llevar a la práctica, como lavarnos las manos antes de preparar alimentos, lavarnos las manos durante la preparación y después de la micción o defecación. Debemos mantener una buena higiene durante todo el momento de preparación del alimento, utilizar procedimientos de degustación apropiados, y si presentamos algunos síntomas de enfermedad, pues entonces excluirnos de preparar cualquier tipo de alimento. Así como pues lavar y desinfectar todas las superficies o equipos que vamos a utilizar y que vayan a estar en contacto con el alimento. También debemos de mantener nuestras cocinas limpias, libres de insectos, plagas o animales domésticos, y todos los equipos y los utensilios que se van a emplear en el área de manipulación o preparación del alimento, pues que también estén limpios, en buenas condiciones, que no presenten roturas y que sean deben ser lisos y fácilmente lavables. Con respecto a la clave 2, que es separar los alimentos crudos de los ya cocinados, Pues la recomendación es precisamente esa, separar los alimentos que están crudos de los que ya están preparados o cocidos o listos para consumir. También se recomienda almacenar los alimentos crudos en la parte inferior del refrigerador, por debajo de los alimentos que ya están preparados. Y una vez preparados los alimentos, pues mientras no se consuman, cubrirlos perfectamente para evitar que lleguen insectos a ellos. En la clave número 3, que es cocinar completamente los alimentos, aquí pues retomamos la característica o la variable que es el manejo de temperaturas, que es clave para evitar la multiplicación de los microorganismos en los alimentos. Dentro de estas recomendaciones es que debemos servir los alimentos y asegurarnos que alcancen temperaturas mínimas de 70 grados centígrados. Si, por ejemplo, ya preparamos un alimento y lo vamos a recalentar, pues que el recalentamiento debe ser completo, rápido, profundo, y se recomienda recalentar los alimentos una sola vez. Se recomienda que la temperatura mínima interna de cocción de los alimentos alcance al menos temperaturas de 63 grados. Si los vamos a los alimentos calientes, los debemos de mantener a esas temperaturas o superiores a 63 grados para no permitir el crecimiento de los microorganismos. Se recomiendan pues que si los vamos a recalentar, alcancen las temperaturas mínimas de 74 grados. Si los vamos a enfriar, pues hacer enfriamientos rápidos. Y es muy importante que, por ejemplo, si preparamos alimentos, no los cocinemos un día antes para terminar de cocinar al día siguiente, sino que la preparación sea el mismo día. Es decir, si son alimentos que se van a consumir frescos, preferentemente prepararlos y consumirlos de manera inmediata y no almacenarlos por periodos prolongados de tiempo, aún en refrigeración o congelación. Y si hablamos de congelación, por ejemplo, también se recomienda que si vamos a descongelar, en este caso, pescados o mariscos, que lo hagamos a temperaturas de refrigeración, no a temperatura ambiente. Y también se recomienda pues no volver a recongelar esas materias primas. En la clave número 4, que tiene que ver con mantener los alimentos a temperaturas seguras, pues una de las, lo que se puede recomendar pues es la refrigeración o congelación de los alimentos. En el caso de la refrigeración, pues debemos de revisar que nuestro refrigerador pues esté funcionando correctamente y que tenga temperaturas comprendidas entre 1 y 4 grados centígrados, porque así aseguramos que muchos microorganismos patógenos pues no crezcan, no se reproduzcan o no estén presentes o no permanezcan viables en los alimentos. Entonces, por eso es muy importante pues también mantener en buenas condiciones nuestros refrigeradores, estarlos limpiando, no permitir la acumulación de alimentos que ya estén perecederos, que ya estén alterados, y revisarlos continuamente. Y también tenemos algunas recomendaciones, sobre todo específicamente de pescados y mariscos, de a qué temperatura los tenemos que tener almacenados, si los vamos a tener en refrigeración, y por cuántos días los podemos tener almacenados y que todavía tengan buenas condiciones y que entonces los podamos también preparar. En este caso, para los pescados y mariscos, la recomendación es tenerlos a temperaturas entre 0 y 3 grados centígrados por un tiempo no mayor de 1 a 2 días en refrigeración. Entonces, ese es el tiempo óptimo y temperatura óptima de almacenamiento de estos productos que se pueden consumir frescos o ya cocinados y que no representen un riesgo para el consumidor. Y también dentro de esta recomendación, pues es que no guardemos la comida ya preparada por mucho tiempo, aun cuando esté en el refrigerador o esté en el congelador. Si, por ejemplo, vamos a descongelar este tipo de alimentos u otros, también se recomienda que los congelemos en pequeñas porciones y que cuando los descongelemos, pues solamente se descongela la porción que se va a consumir, para no estar congelando y recongelando los alimentos, porque también ahí se alteran sus propiedades y que aparte estamos dando oportunidad para que los microorganismos pues se puedan reproducir. Entonces, la recomendación es que los alimentos congelados no se deben recongelar pues otra vez, ¿no? Y la última clave pues es que debemos usar aguas y materias primas seguras, ¿sí? Usar agua potable, agua purificada, seleccionar alimentos sanos y frescos. Hay que revisar sus características sensoriales al momento de ir a comprarlos a los mercados, a las tiendas. Que los establecimientos donde se vayan a preparar pues estén limpios, ¿no? Es muy importante, y que si nosotros elegimos una materia prima de calidad, pues entonces vamos a tener también platillos de calidad, ¿no? Entonces, si desde el inicio elegimos esas materias primas con buenas características, entonces es más probable, o le disminuimos el riesgo de un alimento contaminado. Entonces, entre muchas otras recomendaciones que se pueden realizar para que nosotros en casa o en nuestro lugar de trabajo podamos prevenir la contaminación del alimento, y por tanto también prevenir que nosotros nos podamos enfermar, y pues más en esta época del año que aumenta el consumo de este tipo de productos.
Muy bien, entonces la maestra Yuridia nos ha dado unas recomendaciones muy puntuales para que nosotros tomemos nota en casa, pero si vamos a salir, pues también hay que poner mucha atención a la higiene personal, a la higiene del establecimiento donde vamos a ir a comer nuestros alimentos y disfrutarlos en esta semana de descanso. Les agradecemos su atención y esperamos que la información pues haya sido de su interés. Los esperamos en la siguiente emisión de su programa Nutrición y Salud. Hasta pronto.
Nutrición y Salud, guía semanal de los especialistas de la